Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Una de las noticias del día ha estado hoy sin duda en el puerto de Valencia. No todos los días se aprueba una inversión de 1.564 millones de euros. Hablamos de la nueva terminal, de la tan anhelada por la autoridad portuaria Ampliación Norte, que tanto han estado en contra algunos. El proyecto estaba a expensas de un último informe de costas a través del Ministerio de Transición Ecológica, que en líneas generales ha sido positivo. Por tanto, luz absolutamente verde a partir de este momento. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál era el siguiente paso? Pues convocar un consejo de administración del puerto para aprobar la construcción del nuevo muelle. ¿Quién ha votado en contra? Pues se lo puede imaginar, ¿eh? ¿Quién está a favor de Barcelona y no de Valencia? Bueno, hablaremos de este aspecto y, por supuesto, hoy tendremos como noticia central la Feria de Valencia. Hoy tendremos que hablar de clásicos también, porque en la feria hay vehículos clásicos y hay un clásico superdeportivo, pero supermoderno y actual, que es el superdeportivo valenciano España GTA. Tendremos la oportunidad de hablar con Domingo Ochoa, cambiar impresiones con él. Estará Fernando Córdoba desde Copa CV y, por supuesto, el presidente de la Feria del Automóvil de Valencia, que ha abierto sus puertas hoy hasta el día 6. Invitado especial, Enrique Tomás. Estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y enseguida damos la bienvenida a nuestro invitado, primer invitado, que es nuestro hombre de seguridad vial, que es Juan Barberá. Banderazo de salida. La noticia está en noviembre. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha terminado noviembre? ¿Con cuántos fallecidos? Lo vamos a hablar, vamos a cambiar impresiones con Juan Barberá. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, y toda la audiencia.
¿Cómo vas? Bien.
Bueno, pues un poquito no tan estresado como tú, pero aquí, a puntito de empezar, ¿vale? Pero recién terminado, entre medias, pues un cafetito, un telefonazo con Luz de Cruce, charlamos un poquito y continuamos con nuestros cafés.
No pasa nada, el estrés ya forma parte ya casi del programa y del espacio. Hay que ir todo a toda marcha, a toda máquina, se produce la información de esta forma tan vertiginosa, todo ocurre a las tres, pero no ocurre nada. No pasa nada, vamos a intentar ir para adelante y llegar a las cuatro dando toda la información que nos va en estos momentos llegando hasta, diríamos en forma clásica, hasta los teletipos. Pero la realidad es que llega hasta los emails y otras muchas cosas. Bueno, noviembre ha terminado con 97 fallecidos en siniestros de tráfico. ¿Esto qué quiere decir? Que son 8 más que en el mismo mes de 2019. Año de comparación. Si lo comparábamos con otro año, ya veríamos. Si lo comparáramos con otro año, con el 21, quizá pues nos encontramos con más fallecidos todavía. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Esto qué está ocurriendo? Veo aquí, por ejemplo, las motocicletas. 4 moteros más fallecidos en el mes de noviembre. Son los vulnerables los que más están cayendo. ¿Qué pasa ahí?
Pues bueno, hemos comentado ya en varias ocasiones, las cifras aumentan y cada vez comentamos lo mismo técnicamente, pero vamos, ¿qué diferencia hay entre que en un siniestro uno se quede, pues no sé, con unas heridas graves o fallezca? La diferencia es muy poca. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones ahora mismo pues ha habido un repunte, no solo porque ha habido más fallecidos, sino porque la siniestralidad no está bajando a nivel de siniestros viales con víctimas, que es esa cifra que se esconde en el anuario, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues sí, se juntan los astros y realmente fallecen unas cuantas personas más y parece que tenemos un problema grave cuando realmente el problema viene siendo grave desde antes, no es solo de este mes. Sí. ¿Vale? La tendencia alcista se lleva manteniendo durante varios años, aunque a cifras mortales estamos contenidos y parece que estamos, que no hay problema más grave, que estamos estancados, pero realmente no es así. Es decir, estamos en 104.000 muertes, 114.000, si no recuerdo mal, ¿vale? En el último anuario accidentes con víctimas, tanto leves como graves. Ese es el verdadero problema, que seguimos aumentando la siniestralidad. Y lo que acabas de comentar hace un momento, aquí en este programa podemos estar estresados, pero estamos un poco sentados y tranquilos. Sí. Pero la gente anda muy estresada por las carreteras. Uh-huh. Por las mañanas a veces da vértigo, los adelantamientos, la forma en que la gente busca el hueco para llegar a ese carril de aceleración cuando ya no hay espacios, falta de indicadores. ¿Realmente conducimos bien? ¿Conducimos de forma segura? Sí. Todo esto luego, todos sabemos que entre que haya un siniestro y no, de un incidente a lo que sería un siniestro vial, la diferencia es mínima. Uh-huh. Es a lo mejor milésimas, segundos de decisión, de haber frenado a tiempo, de no haberte distraído, y efectivamente, pues eso es cuando saltan las alarmas, ¿no? Han aumentado, bueno, ¿y por qué? Pues la varita está ahí, porque no hacemos bien las cosas.
¿Qué pasa
no
con la varita? Ahora hablamos con María José Alonso, pero ¿qué pasa con la varita de la moto? 4 fallecidos más, solo en noviembre. Atención, porque ayer, además, intervine en una conferencia relacionada con los accidentes de seguridad vial laboral, los itinere y emisión. Estuvo Gregorio Serrano, que es el director general de tráfico hace unos años, y por tanto que gran sabedor de este asunto, y él ponía esa puntilla, el hecho de que la motocicleta está siendo protagonista, desgraciadamente, durante todo el año, y noviembre también ha sido malo.
Sí, el tema de las motos es un poco diferente al que estábamos comentando, ¿no? Sí. Entra en la parte lúdica, aunque cuidado, cada vez más gente usa también la moto a diario para desplazarse al trabajo y entramos en ese estrés laboral también. Pero aparte tiene la parte lúdica de riesgo, en el cual, pues bueno, pues cada vez se usan más motos, cada vez hay más gente usando motos. Esto no quiere decir que tenga que subir la siniestralidad, pero sí que es cierto que yo cada vez en mis entornos, gente de edad, ya ciertas edades, que nos metemos en añitos y de repente, oye, me voy a comprar una moto. Pero si tú nunca has llevado moto, ya, pero es que ahora que tengo dinero, puedo.
Sí, pero oye, me apetece. Por eso es verdad que son de ciertas edades, porque diríamos, no es que son los jóvenes, son los mayores los que están matando la motocicleta.
Efectivamente. Y nos damos cuenta que estas máquinas de hoy en día funcionan excesivamente bien, que quizás también es otro problema, y que nuestros reflejos no son los mismos. Entonces yo realmente, a mis edades ya, aunque parezca mentira, ya veo mermada parte de mis capacidades, y bueno, pues muchas veces si encima no tienes un hábito, no estás acostumbrado a utilizar este tipo de vehículos, todo esto hace saltar las alarmas. Ya no, es decir, vamos a victimizar, es decir, en parte es culpa del conductor de la motocicleta, pero también en parte del resto. Vale. De dentro, oye, no observamos con atención, que no buscamos correctamente.
Juan, una cuestión, tú eres experto en el mundo del transporte y nos encontramos con una situación. En el año 19 hubo 0 fallecidos en camión de hasta 3.500 kilos. Y en este caso, este año, 5. ¿Cómo es posible esto de 0 a 5? ¿El camión hasta 3.500 kilos? ¿Ha habido algún cambio durante estos tiempos?
Bueno, la verdad es que estos vehículos no han formado tanto parte de la siniestralidad mortal, ¿vale? Pero sí de la siniestralidad en general, con heridos leves y con heridos graves. Es un colectivo un poco dejado de la formación, en el aspecto de que... tú lo sabes perfectamente, ¿vale? Sí, aunque no vamos a decir ahora que el CAP obre milagros, ¿vale? Es decir, no es que todo aquel que recibe una formación está exento de tener un accidente, ojalá sea así, porque yo tendría un montón de alumnos que yo estaría tranquilo en mi casa sabiendo que no va a tener ningún accidente. Sí. Lamentablemente no es así. Es más, he perdido alumnos que posteriormente, con el paso del tiempo, te has enterado que han fallecido en un accidente de tráfico con un camión. Y esto es muy duro. Y realmente este tipo de colectivos tendríamos que meter un poco más el dedo en la llaga en cuanto a formación, pero cuidado, ritmos de trabajo. ¿vale? Los repartidores de menos de 3.500 kilos no llevan tacógrafo, la velocidad que alcanzan esos vehículos es mucho superior a lo que son a su permitida, que son 90 kilómetros por hora, y alcanzan velocidades mucho más elevadas, su capacidad de carga a veces se sobrepasa, y realmente los ritmos de trabajo de esta gente son auténticamente acelerados. Ríete de nuestro estrés.
Bueno, oye, y también importante el asunto peatones. Los peatones, gran parte de ellos, la mitad para ser exactos, han fallecido en siniestros de autopistas y autovías. Atención, que no son peatones que van por la carretera, allí en Galicia, oscuridad, el peatón que se cruza, que va un poquito borrachín el peatón, etcétera. No. Nos encontramos con autopistas y autovías, peatones.
Lo hemos comentado un montón de veces. Cuando tenemos un problema en una carretera, sobre todo en una autovía, cuidado con invadir la calzada, cuidado con permanecer en el arcén, cuidado con andar por el arcén, no son lugares para ello, y lo mejor es abandonar la vía totalmente al otro lado del guardarraíl. Son víctimas de, pues eso, de lo que son averías, de lo que puede ser incidentes en carretera, de grúas, de mantenimientos de carreteras incluso también, ¿vale? Y estos colectivos son bastante vulnerables en este punto porque, y esto es un dato muy importante que todos sabemos y no se nos olvide en las ciudades, a partir de 80 kilómetros por hora aproximadamente, peatón atropellado, persona muerta. Lo digo porque en la autovía normalmente las velocidades que se llevan cuando estamos circulando es raro ir por debajo de esa velocidad, que cuando hay atasco y a veces se hace, pero sobre todo cuando hay un vehículo en la calzada, lo comentamos el otro día, hace unas semanas en el arcén, vehículos averiados, no tenemos la costumbre de separarnos de ese vehículo, aunque no haya nadie, aunque no veas ningún chaleco, sepárate, muerde la línea continua del otro lado, del otro carril, mira los espejos, indica por detrás, pisa el freno varias veces, alerta a los demás de que hay un obstáculo con un peligro, que hay personas en esa en ese espacio. Ahí creo que la culpa también es de todos, de autoprotección de estas personas, de no descuidarse y sobre todo de los demás, de que no valoramos que en esos puntos, cuando hay alguien averiado, tiene un problema, no está pendiente del resto y nosotros vamos a nuestra velocidad, con nuestro ritmo y pobrecito está ahí. Bueno, pues lo que ocurre.
Ayer se hacía también mención con AEOL, con Moviam, en esa jornada donde estaba Gregorio Serrano, de los fallecidos que no hacían uso del dispositivo de seguridad. Atención, porque todavía hay algunos. Hay siete fallecidos que no llevaban el cinturón de seguridad. 3 en furgoneta, 4 en camión. Es decir, que todavía hay gente que lo más básico, algo que inventó Volvo hace más años que yo, resulta que todavía no lo llevan a cabo, no lo llevan puesto la mayoría, muchos conductores o sobre todo muchos usuarios de la parte de atrás.
Me entristece mucho ese dato, ¿no? De 7 en un mes, es decir, me acabas de dejar abrumado, ¿no? Es decir, en un solo mes 7 personas que con un clic, ya no digo que no hubiesen fallecido, hubiesen reducido sus lesiones drásticamente.
Bueno, estos son los que han fallecido, pero podemos imaginarnos la proporción de gente que en estos momentos va con total tranquilidad, sin el cinturón de seguridad, por las autopistas, autovías y carreteras, ya no solo en ciudad, sino fuera de ella.
Sí, efectivamente. Es una percepción de infravaloración del riesgo muy importante. Yo voy dentro de mi vehículo, yo voy dentro de mi habitáculo, esto me protege, aquí estoy seguro. Sí. Pero la gente se olvida de una parte muy importante. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía cinética. Y eso nos va a desplazar a la velocidad que llevemos hasta que encontremos algo que nos frene, nuestro salpicadero, nuestro volante, nuestro parabrisas, cualquier parte del vehículo, o si tenemos aún más mala suerte, salir despedidos fuera del vehículo. Y contra la física no podemos luchar, somos muy vulnerables si no nos damos cuenta de estas cosas. Y total, voy aquí al lado, conozco esta carretera, aquí detrás no pasa nada, me para el asiento, la energía cinética hay que disiparla cuando tenemos un impacto, y si no tenemos ese paracaídas, ese salpicadero, salvavidas del cinturón que nos sujeta, estamos bastante perdidos.
Bueno, en la franja de edad, como hemos comentado y hemos reiterado en diversas ocasiones, el hecho de que los mayores entre 55 y 64 años han pasado de 15 a 23. Se ha reducido muchísimo los fallecidos entre esa franja de edad que era antes la más peligrosa, entre 35 y 44 años. Pues va a ser que no, que ahora los mayores son los más peligrosos o los que más fallecen, por lo menos en las carreteras.
¿Me hablas de conductores o de peatones?
Perdón. Sí, en este momento hablamos ya de la franja de edad en general, de los fallecidos, sí.
Sabemos que los jóvenes, por la general, la sinestralidad es mayor en términos absolutos, en términos generales, ¿no? Si hablamos los porcentajes, todas las alarmas saltan siempre con la gente joven, impulsividad, no respeto de las normas, etcétera, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Pero realmente cuando lo hacemos por términos relativos, sobre todo observando kilómetros recorridos o podríamos hablar de horas de conducción, sí. Realmente las alarmas saltan con la gente mayor, ¿vale? Tenemos un problema importante con este colectivo en tanto en cuanto recorren menos kilómetros y tienen siniestralidad, ¿vale? Comparado con otros usuarios. Además, cada vez, ¿vale?, se alargan las edades de conducción, se alarga la esperanza de vida, incluso ya no has citado los más mayores, que hay gente con, mi madre con 82 años sigue conduciendo con ciertas limitaciones y ciertos entornos conocidos, pero sí que es verdad que con 70, con 75, con 65, seguimos viajando con estos vehículos que cada vez son más nuevos, que no están pensados para las personas mayores, sí. No nos equivoquemos, que toda esta tecnología le cuesta a las personas mayores, y realmente a veces circulando por las autovías ves a algunas personas que dices, ostras, este vehículo me notas algo raro, ¿no? Y empiezas a observar cuando adelantas y dices, ostras, es que ya tiene una edad esta persona. Sí. Yo lo lancé en su momento, lo lancé, pues no sé si fue en este programa o en alguna jornada así de debate, el hecho de que, oye, yo no descartaría poner un distintivo voluntario a estas personas mayores. Nos haría ser más empáticos con ellos, respetarlos más, entenderlos que tienen una complicación en las intersecciones, dejarle incorporarse en un carril de aceleración, porque su movimiento de cuello, su percepción, su vista, su oído, están deteriorados como los míos se deterioran y como se deteriorarán, espero, con el tiempo, a medida que me haga más mayor, porque si no se deterioran, quiere decir que no me hago mayor, y yeah. Esto puede ser más peligroso.
Bueno, sigue así de joven, Juan Barberá, gracias.
Un saludo para todos y ánimo, mucha precaución en la carretera. Disfrutar de la feria del automóvil, ver tocar y probar, ¿de sí. acuerdo? Y sobre todo esos clásicos que nos ofrecen ese recuerdo de antaño.
Ahí vamos también, ya te está escuchando además Fernando Córdoba. ¡Un abrazo!
Un saludo para todos.
Adiós, Barberá, Juan Barberá, nuestro profesor de seguridad vial, hombre del CAP, que da clases un día sí y otro también. A todos los futuros profesores de formación vial, también a los conductores y transportistas, es decir, un auténtico fenómeno de la seguridad vial. Juan Barberá. Enseguida estamos con otro auténtico fenómeno de los vehículos clásicos, que es Fernando Córdoba. Está en la Feria del Automóvil de Valencia, que sí, que ha abierto sus puertas hoy, que va a estar durante varios días. Pero atención, porque los clásicos solo el fin de semana, por tanto hay que darse más prisa de lo normal. También va a estar como invitado con nosotros el director, el presidente, director de la feria, presidente de ese caso de la Feria del Automóvil de Valencia, que es Enrique Tomás, y nos va a contar qué va a ser la feria, ya no solo los vehículos que hay a la venta, sino un montón de acciones especiales que van paralelas al gran acontecimiento del año de venta de automóviles, entre ellos el Superdeportivo Valenciano España GTA, estará con nosotros domingo 8 en un ratito, y también la colección privada de motos de Jorge Martínez Aspar, que estará con nosotros dentro de unos días. Estamos en COPE, esto es Luz de Cruce, esto es Movilidad.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia, gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW, añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Noticias magníficas. Una de ellas, la noticia sin duda alguna de hoy, el puerto valenciano. Todos los días se aprueba una inversión de 1.564 millones de euros. Hablamos de la nueva terminal de la tan anhelada por la autoridad portuaria Ampliación Norte. El proyecto estaba a expensas de del último informe de costas a través del Ministerio de Transporte Ecológico y bueno, en líneas generales, ha sido positivo. Luz verde. y luz verde también a la Feria del Automóvil de Valencia. Atención, que coincide con los clásicos. Primero, Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Pues estamos muy bien y sí, estamos de fiesta en la Feria de Valencia, en la Feria Valencia Motor Classic, que es la fiesta del vehículo clásico, sí, ya no de Valencia, Vicente, de la Comunidad Valenciana.
Del mundo entero, hombre, faltaría más. Así es. Oye, enseguida vamos con los clásicos, si te parece, pero como los clásicos son van antes o después, no, van después del presidente. Vamos a hablar con el presidente de la feria, ¿te parece, Fernando?
Me parece estupendo.
Que está con
antes,
nosotros.
Y si me lo permites, sí, y antes de que tome la palabra nuestro amigo Enrique,
sí,
quiero poner en valor el fantástico trabajo y el cuidado en esta segunda edición del Valencia Motor Classic para toda la afición al vehículo clásico y para todas las asociaciones y tejido asociativo en torno al vehículo clásico de la Comunidad Valenciana.
O sea, que podrías decir
para
que...
Para Feria Valencia.
O sea, que podrías decir que es una feria de cine, ¿eh? Es así, ¿eh?
Exacto.
Así es. Exacto. Bueno, de cine, sin duda alguna. Y supongo que bien, un día súper estresado, pero contento y feliz. Enrique Tomás. Don Enrique, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estáis? Buenos días a los dos.
Buenas.
Muy bien, todo.
¿Bien por ahí? ¿Todo bien o qué? Enrique, ¿cómo va la mañana?
Bueno, bien. Empezamos arrancando motores a las 9 con toda la prensa de Valencia y comunidad.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, a las 11 aperturamos al público y un éxito. Estamos contentos. La verdad es que nos ha costado, ha sido un trabajo duro, pero en esta 24 edición de la Feria de Automóvil y esta segunda Feria del Clásico y Coleccionismo,
sí,
pues la verdad es que albergan nada más y nada menos que 80.000 metros cuadrados con más de 4.000 coches y bueno, pues la verdad, Vicente, muy contentos. No ha hecho más que empezar y estaremos hasta el día 6, hasta el martes, como sabéis.
Sí.
Y bueno, con muy buenas previsiones, afortunadamente, contentos.
Bueno, 4.000 coches, atención, que hay que... la feria está vacía, hace unos días estaba vacía y hay que llenarla de vehículos. Eso es un trabajo logístico bestial, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que al final ya nos hemos convertido en auténticos feriantes. Nos hemos convertido en que montamos en 3-4 días. Yo ayer estaba por aquí por la noche con todo el equipo de feria y la verdad es que decía, jolines, Víctor, esto parece que algún año nos coge el toro, ¿no? Porque porque faltaba un montón de cosas y al final llegar esta mañana a las 9 y afortunadamente, y gracias al trabajo de toda la gente de feria y al equipo que hay en Feria Valencia, concretamente la Feria del Automóvil, la verdad es que es una gozada trabajar con ellos porque, bueno, pues la verdad es que funciona todo, nunca mejor dicho, sobre ruedas.
Bueno, sin duda alguna. Tenemos 80.000 metros cuadrados de exposición, atención, porque hay 34 marcas oficiales. Estamos hablando de 102 expositores directos, una feria muy importante. Yo recuerdo cuando empezaba, creo que en el 19, ¿no? En el 99 creo que empezó la feria y, bueno, ha habido cambios muchísimos, ¿no, Quique?
Sí, la verdad es que afortunadamente, y esta mañana lo comentaba con otro compañero, yo creo que hay una labor muy positiva de toda la gente que ha estado colaborando y trabajando en el comité y trabajando directamente desde Feria Valencia y desde Feria del Automóvil. Se ha hecho una labor en los últimos 24 años tremenda y bueno, pues fruto de ello es que al final hemos hecho una feria muy consolidada y ya además yo digo feria y no me importa decir feria porque no es un salón. Lo que tenemos aquí en Valencia es una feria donde se puede probar, donde se puede comprar y donde realmente existen transacciones reales, donde se hacen un montón de miles de euros de negocio y al final pues yo creo que eso es un poco fruto de vosotros, por supuestísimo, como no decirlo, Vicente, si me lo permites, de los medios que habéis colaborado.
Gracias.
De Feria y Feria Valencia y luego también pues de esos, como tú bien decías, las marcas que año tras año siguen apostando y en esta ocasión pues han sido, como tú bien decías, ni más ni menos que 102 expositores con 80.000 metros. Yo creo que hay que estar muy orgulloso de ser valenciano, de hacer la feria que hacemos y que al final pues los números nos salgan y hagamos una feria donde realmente pues se compra y se venden coches, que es el objetivo de todos los que están.
Bueno, la pregunta que nos haría todo el mundo, oye, son 4.000 coches, sí, pero 4.000 coches de todas las marcas, vehículos nuevos, usados, kilómetro cero, ¿se puede encontrar de todo?
Bueno, sí, se encuentra de todo. Evidentemente hay unos pabellones que están destinados al vehículo nuevo, puro y duro, y luego hay vehículos que son procedentes de cambio, ya son vehículos de segunda mano, como algunos compraventa traen, o vehículos seminuevos, bien sean de gerencia, de cortesía, de kilómetro cero. Pero lo bien cierto es que al final es lo que decías, traer 4.000 coches a nivel, pues eso, desplazarlos todos es una locura. Y luego el día 6 cuando acaba, en 24 o 48 horas hemos desmontado y lógicamente damos vía libre para que siga Feria Valencia organizando otras ferias, que hay otros compromisos y vamos lógicamente contra
el reloj. ¿El mercado del eléctrico sigue en auge, Enrique?
Bueno, el mercado de líquidos sí sigue en auge, claro que sigue en auge, y hoy más que nunca es una realidad que está aquí y ha venido para quedarse. Lo claro. cierto es que tienen que seguir mejorando las infraestructuras, y a mí, Vicente, yo sabes que siempre soy un defensor, a mí el coche eléctrico me parece fantástico, pero soy un defensor del motor, del vehículo de motor de combustión. Estamos hablando que los vehículos de combustión son hoy muy respetuosos con el medio ambiente, y yo creo que aún tienen recorrido, y bueno, pues son coches que da también muchísimo placer conducirlos.
Oye, tendremos, por cierto, ahora dentro de un ratito estará Domingo Ochoa con nosotros, el CEO de España GTA, porque está el hispano allí, y por supuesto que es una de las grandes atracciones de la feria, entre otras muchas.
Sí, sí, así es. La verdad es que es una auténtica maravilla, y es un orgullo que sea una marca valenciana y que hayan tenido el valor y la osadía de tirar balante y funcionar. La verdad es que es un espectáculo, es una maravilla de coche.
No. Fernando Córdoba, oye, el aspecto clásico también hay que tratarlo. Adelante.
Sí, y además también tengo que añadir que hay un mercado de venta
sí.
de vehículo clásico también en la zona habilitada de Valencia Motor Classic. Uh-huh. Hay vehículos clásicos sí. a la venta
yeah.
de todos los precios, ¿eh? Hay para uh-huh. el más humilde, al que quiera algo de mucho más.
¿Cuál es el más humilde, Fernando, de todos?
Bueno, pues podemos encontrar desde sí. un Seat 600 muy popular uh-huh. Sí. por apenas 6.000 euros, que es un regalo.
Es un regalo, bueno, es algo más de lo que costaba de origen, ¿no? Sí,
pero es como el buen vino, ha hecho buena solera.
Por eso. Bueno, en cualquier caso, ahí es la Feria del Automóvil, tiene también una serie de acciones paralelas que enseguida contaremos, que es, por ejemplo, el Domingo Ochoa con el GTA hispano, y después hay firma de autógrafos de Albert Llobera, bueno, un montón de cosas, ¿no, Enrique? Que ya no solo la feria en sí, de compra-venta, prueba, sino que hay otros aspectos incluso familiares.
Bueno, sí, la verdad es que hay una agenda de actividades tremenda, donde este año, pues bueno, pues para poder cubrir esos 80 milímetros, lo que hemos hecho ha sido ofrecer al público valenciano algo más que venir a ver coches, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que cada año nos vamos mejorando, muy poquito, pero vamos mejorando, y al final, pues sería estar golpeando contra el techo de también que lo hacemos, ¿no? Y
sí.
yo creo que tenemos, además, lo hablaba esta mañana con Víctor, tenemos que preparar algo importante para el 25 aniversario, que es el año que viene, y tenemos que ser capaces de hacer algo totalmente distinto y diferente, ya que pues hay mucho trabajo detrás de una feria, muchas horas, muchas reuniones, mucha gente del comité trabajando, y yo creo que al final es fruto pues de haber hecho las cosas bien durante muchos años.
Bueno, esperemos que el día 6 acabe con un gran éxito. Es verdad que ahora está el mercado un poco, pues está un poco raro, Quique, es verdad que está un poquito raro, pero veremos. Yo creo que tendremos un 23, espero que bueno, ¿no? Que ya parece ser que los semiconductores ya empiezan a llegar a los conductores, por decirlo de alguna forma, poco a poco, sí, ¿no? Se va normalizando.
Esa es buena, Vicente, sí. Tengo nota, pero sí que es verdad. Bueno, más aparte, afortunadamente, pues venimos de un año y medio pues duro, un año y medio complicado con todo el tema de los microchips y semiconductores. Va un poco por barrios, como bien sabes tú, Vicente,
claro.
Pero lo bien cierto es que se ha normalizado bastante la situación, que empezamos a tener ya las posiciones con vehículos, que ya tenemos stock, que los vehículos que programamos a fábrica, afortunadamente, pues ya no son los 6-7 meses de espera, están llegando en tiempo, en un poco más de lo que estábamos acostumbrados, pero en plazos razonables, y la verdad es que el cliente, pues bueno, pues afortunadamente lo va entendiendo, y eso es muy positivo y es muy tranquilizador para nosotros.
Perfecto, bueno, pues Enrique, gracias, te vamos a dejar seguir un poco descansando, que estás ahora...
No,
pues,
hombre, es un auténtico placer atenderos.
Y te deseamos muchísima suerte, que la vas a tener sin duda alguna hasta el día 6, hasta esa hora de cierre, que no sé, son las 8 de la tarde, ¿no?, del día 6, y que todos tocáis el claxon a la vez, diciendo, ya hemos acabado, con miles de vehículos, porque cuidado, hay 4.000, pero en la recámara hay más, ¿eh? O sea, que nadie se va a quedar sin coche. Eso está claro.
No, totalmente. Pues muy bien, Vicente. Oye, un abrazo muy fuerte y otro para ti, Fernando.
Gracias.
Igualmente.
Gracias, Enrique Tomás, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y muchísima suerte al presidente de la Feria del Automóvil y también del vehículo clásico, Valencia Motor Classic. Ahora hablaremos, en un ratito hablaremos de las acciones especiales que se van a llevar a cabo en la Feria de Valencia, pero seguimos charlando con Fernando Córdoba. Oye, decías que hay un 600 por ¿cuánto? Por 6.000.
Pues, por, pues tan solo 6.000 euros. Estamos diciendo que es una unidad restaurada, no está original desde su fabricación, sino que ha sido totalmente restaurada y está, digamos, refabricada. Sí. Esa es como recién salido de la fábrica. Por ejemplo, podemos también poner como ejemplo que he visto que hay un Citroën DS, el famoso tiburón, de la primera generación, creo recordar, por unos 42, 43.000 euros. Quiero decir que hay un abanico muy amplio. Yeah. Quiero destacar que para el sábado, mañana, a las 12 horas, en el pabellón, o en el espacio, mejor dicho, de Copa CV, nos va a visitar la campeona olímpica Almudena Muñoz, que fue la campeona en oro en las Olimpiadas de Barcelona 92, en judo, porque en aquella ocasión a todos los campeones olímpicos SEAT regalaba un SEAT Toledo modelo Podium, de los cuales se fabricaron tan solo 25 unidades. Cada una de ellas se entregaron a cada uno de los campeones olímpicos, excepto una que se encuentra en el Museo de SEAT en Barcelona, y actualmente se tiene reconocida la existencia a día de hoy de solo 4 unidades, de las cuales una va a estar en Feria Valencia y nos la va a presentar junto a su medalla mañana a las 12 horas Almudena Muñoz. Y posteriormente a la una vamos a recibir también a quien hizo sobrevivir a uno de los vehículos que tenemos expuestos, un Renault 4-4 de la Pantanada del año en Valencia del año 1957. Un vehículo que era ya víctima de esa pantanada y su propietario, que va a venir mañana con tan solo 93 años, lo salvó de esa pantanada de la furia de las aguas, y vivía en una zona muy próxima a las Torres de Serrano y lo pudo sacar de esa inundación y lo llevó a una plaza limítrofe que tenía una altura superior donde no llegaba a el nivel de las aguas de esa inundación, y por ese motivo se liberó de esa inundación. Mañana José Torres estará con nosotros también y le daremos desde nuestra asociación también nuestro reconocimiento.
Oye, Fernando, me gustaría que echaras un vistazo a los simuladores de vuelco y el circuito de educación vial infantil que ha llevado a cabo ABAE, la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Pegar un vistazo a aquello, porque yo sé que tú eres un gran seguidor de la seguridad vial y sobre todo los más pequeños, así que me gustaría que estuvieras por allí, pero también creo que debes ver el Scalectric de 4 vías, que pueden estar hasta 10 jugadores simultáneamente.
Así es, un auténtico espectáculo que pues da entretenimiento, además de espectáculo, entretenimiento, porque es participativo. La gente puede participar utilizando ese Scalectric, y como en otros años, en una zona lúdica, donde hay exhibiciones de vehículos con unas pruebas que se hacen dentro de lo que es el pabellón que organiza GV Racing, y vamos, esto no es una feria, esto es una fiesta del motor en todo el abanico que te puedas imaginar aquí en Valencia, en Feria de Valencia.
Ole, oye, eso que ha sido una cuña casi, la que acabas de hacer.
En esta ocasión es que la afición debe estar pletórica, porque es la gran fiesta anual del vehículo clásico y del aficionado al vehículo de cuatro ruedas. También hay que decir que sobre todo la parte del vehículo clásico también está su apartado de motocicletas y ciclomotores. Están Vespineros Valencianos, cuidado, que todos los años participan, y hay una excelente exposición de este tipo de ciclomotor, desde su primera generación hasta la última.
Tenemos muchas, muchas actividades, eco-driving, el foro de novedades, e incluso la exposición de vehículos de la Guardia Civil de Tráfico, la puedo ver, eso sí que lo habéis visto seguro,
Sí, eso lo he visto, porque además está en un lugar privilegiado, porque es entrando por la puerta principal, lo que es el trayecto obligado por el que tenemos que pasar de todo, pues al margen derecho, allí van a haber vehículos de la Guardia Civil, y hay que aprovechar que hay siempre alguna gente allí que nos puede mostrar y puede solucionar todas las curiosidades que se nos pueden ocurrir.
Muy bien, pues algo más que destacar, que estéis allí, que Valencia Motor Classic va a estar, atención, hasta el domingo, que nadie se equivoque, porque el lunes y martes vosotros no vais a estar.
Hasta el domingo a las 15 horas.
Bueno, hasta el domingo a las 15 horas está el Valencia Motor Clásica. Así que aquellos que quieran ver clásicos, comprar un clásico como el Seat 600, tienen que ir el domingo, hasta el domingo a las 13, a las 15 horas. Y no, después ya no.
Y hay una opción que no hemos mencionado, y es que todos aquellos aficionados del vehículo clásico que quieran venir con su vehículo clásico y aparcar gratuitamente en el parking de Feria Valencia, sí, tienen esa oportunidad, siempre y cuando vengan con su vehículo clásico, que es claramente reconocible. Van a tener un vehículo exclusivo para ellos y además la entrada a un precio reducido. Todo aquel que venga con su vehículo clásico como espectador.
Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando Córdoba. Un abrazo muy grande y a disfrutar de los clásicos.
Aquí te esperamos en Feria Valencia, el espectáculo del motor.
De Copa CV. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Feria del Automóvil Lexus Valencia. El 1, 2 y 3 de diciembre, ven a disfrutar de un amplio stock con descuentos únicos y condiciones especiales exclusivas para feria. Con cita previa, visítanos en Avenida Tres Cruces los próximos días 1, 2 y 3 de diciembre. Aprovechate de los precios inigualables de la Feria del Automóvil de Valencia, que se celebrará en Lexus Valencia. Reserva tu cita en el 616-60-2629.
Estamos en Luz de Cruce, 19 minutos restan para las 4 de la tarde. Estamos en plena Feria del Automóvil y estamos con Domingo Ochoa. Nada más y nada menos, porque presenta en la Feria de Valencia el Superdeportivo Valenciano España GTA. Domingo Ochoa, buenas, ¿cómo estás?
Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros, caramba, todo un honor y un orgullo. Oye, ¿qué? Bueno. La gente va a la feria principalmente para ver tu coche. Tengo entendido,
sí,
¿qué?
Bueno, no, hombre.
No, hombre, es broma.
Una pequeña ayuda aquí a la Feria de Valencia, que está magnífica este año y que invito ya, de hecho, a todo el mundo a que venga. Primero porque verá un par de ejemplares nuestros del año 2012 y 2015, y presentamos un poquito lo que va a llegar, lo más potente y lo más exclusivo que vamos a producir en breve.
Bueno, ¿y qué es lo más exclusivo que vas a producir en breve? Cuéntanos un poco la potencia.
Bueno,
es un vehículo,
bueno,
atención, que estamos hablando de un deportivo valenciano, amigos, que de sobra es conocido, el España GTA. Cuéntanos.
Bueno, pues sabes que durante los últimos años los ciclos, la situación ha sido complicadísima.
Sí.
Bueno, hemos pasado una serie de torturas voluntarias e involuntarias de las circunstancias, que sabes lo que supone crear un proyecto industrial de este nivel en España.
Claro.
Pero bueno, para mi orgullo y satisfacción y descanso, y el de muchos aficionados que se van a alegrar mucho de ver estas próximas noticias, lo más importante es que consolidamos la marca, consolidamos la empresa, y que, bueno, salimos de un pozo donde nos metimos por diferentes circunstancias complicadísimas que sabes que sucedieron durante toda la época anterior. Y ahora, pues, bueno, la mayor satisfacción es saber que consolidamos la compañía, que somos una empresa de referencia a nivel internacional de hiperdeportivos.
Mola.
Y que nos podemos considerar como una de las 12, 15 marcas mundiales de referencia en la élite del automovilismo. Y eso, para mí, evidentemente, ha sido una lucha sin cuartel, algo titánico, pero por fin puedo anunciar que lo tenemos, que vamos a producir ya sin problemas, que vamos a liquidar deudas, que era algo que también tenía muchas ganas de estar tranquilo con esa situación.
Sí.
Y bueno, y dedicarnos a lo que nos gusta, a crear coches e ilusiones para los aficionados españoles.
Pero, Domingo, ¿cuánta gente se va a unir o sumar al carro ahora? Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has sufrido, después de alguna dejadez, más de una de políticos, ahora que ya va a tirar para adelante, va a funcionar y que llevas años luchando, ahora se van a subir algunos, ¿no? A decir, oye, no, ¿y tú, Domingo?
¿Se van a subir a dónde? ¿A pedaletes o a dónde? Sí. Porque no será mi coche, ¿no?
Sí, seguro, por eso.
Bueno,
eso.
Yo, No sé si me escucha algún político o no, pero les agradezco que se queden en su casa tranquilos y que se dediquen a ayudar a la gente y menos populismo, ¿sabes?
Sí.
Yo ya hace años que nadie vio una foto mía con ningún político y, bueno, oye, que cada uno haga su camino. Yo quiero hacer mi trabajo y no quiero subvenciones, no quiero políticos y no quiero gente interesada a mi alrededor. Ya mis amigos sé quiénes son. Tú me has llamado siempre, me has ayudado muchas veces con tu programa, tanto aquí como en televisión, y yo estoy agradecido a la gente que siempre ha confiado en mí y a los que de alguna manera creyeron en mi proyecto.
Yeah.
Y gente que se suba al carro habrán, claro que sí, pero les daremos los buenos días y nada, y los invitamos a un cortadito y ya está, no pasa nada.
Oye, yo, a pesar de todo, yo todavía no he probado tu GTA, España GTA.
No, qué malo soy.
Qué mal. Muy mal. No sé por qué te llamo.
¿Sabes qué pasa? Que bueno, hemos sufrido mucho, tú lo sabes, perdimos la fábrica, perdí mi casa, perdí todo.
Lo sé.
Mira, públicamente, yo creo que soy de las pocas personas que te pueden tirar manos a la cabeza diciendo que me embargaron hasta el Bizum. Si hay alguien que le hayan embarcado el Bizum, que me lo diga.
Yeah.
Porque he llegado a ese extremo de endeudamiento por sacar este proyecto adelante, que es una realidad, y que España quizá no sea el país más apropiado. Pude haberme marchado fuera, tuve ofertas de Arabia Saudí, de Dubái, de Bahrein, de Singapur, para instalar mi fábrica en esos lugares y quedarme a vivir allá. Pero siempre confié en la ingeniería española, siempre he querido que España fuera un punto de referencia. Y yo no soy nadie, pero sí que creo que puede ser un ejemplo para muchos jóvenes que tampoco creen que España sea su futuro y, sin embargo, son muy bien pagados y muy bien valorados fuera. Yo sabes que he estado 25 años en el mundo de la competición por todo el mundo. Nadie sabe, poca gente sabe que casi el 30% de la gente que trabaja en Fórmula 1 es ingeniería española y personas y mecánicos españoles, pero estamos muy bien considerados fuera de aquí. Y ya debería ser el momento donde realmente los políticos se pusieran las pilas, empezaran a pensar con la cabeza y apoyaran la industria que nos ha quitado Europa desde hace años para llevarlos a otros lugares y que aprovechemos el potencial español, que es muy grande, que es por lo único que estoy luchando. Si fuera por dinero me había marchado aquí hace años, pero me arruinaron aquí y de nuevo vuelvo a sacar el proyecto adelante a quien le guste bien y al que no también. Porque en cualquier caso no he hecho daño a nadie y lo único que intento es hacer bien y que mucha gente que es una enamorada del automóvil, tanto el actual como el futuro eléctrico, que, bueno, eléctrico, hidrógeno, lo que nos depare el futuro, que veremos cuál será, que no está nada claro, pero que se sientan orgullosos de saber que en España hay ingenierías capaces de luchar con las grandes marcas a nivel mundial y que hay que ya no volverá a suceder lo que sucedió con Pegaso, con Hispano Suiza, o con Barreiros o con aquellas grandes empresas españolas que nosotros mismos nos cargamos de romper y de tumbar. Bueno, a mí lo han intentado y te digo que sufrí lo indecible por mantener mi compañía en España, mantenerla en Valencia y hacerla flotar. Y ahora te digo que vamos a flotar con mucha fuerza para ilusión y alegría de todo el aficionado al automovilismo, al cual invito a venir a esta feria, que vean los productos anteriores, lo que hemos fabricado hasta el momento, la realidad de un producto que está muy bien considerado en el resto del mundo. Sabes que hicimos películas en Estados Unidos, somos uno de los vehículos top en los videojuegos, los mejores videojuegos a nivel mundial.
En películas, sí, recuerdo.
Y que ahora España merece tener ilusión, ¿sabes? Yo no quiero ser rico, yo quiero ser un promotor de la ilusión que merecemos en este país, porque para penas y desgracias las vivimos cada vez que enchufamos la televisión.
España, a pesar de todo, se llama España, ¿eh?
Sí, siempre quise, y el hispano, los vehículos del GTA hispano, siempre quise que fuera una referencia española y una referencia de lo que somos capaces de producir aquí a nivel internacional. Tenemos un gran reconocimiento internacional y quiero que España, ya, bueno, nos conoce muchísima gente, claro que sí, pero pienso que a partir de ahora mucha más gente va a saber que España también es capaz de producir esos vehículos de altísimas características y prestaciones y que vamos a hacer algo y estamos haciendo y hemos hecho cosas realmente espectaculares. Y lo que viene y lo que vendrá en los futuros, en los años próximos, será todavía mucho mejor.
Perfecto. Oye, pues nada, yo no voy a añadir nada más a tus palabras, ¿eh? Porque yo creo que ya lo has definido, lo has dicho muy bien.
Pero bueno, que cuando quieras dar una vuelta, Vicente, ya
sigue,
sabes,
¿eh? Sí, lo sé.
Me lo tienes que decir y te asusto un poco.
Lo sé. Domingo Ochoa, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y estamos encantados, además, que este proyecto tire para adelante y con este España GTA, que puedan ver esa maravilla en la Feria del Automóvil de Valencia, todos los aficionados, todos los usuarios, todo aquel que vaya a la feria durante estos días hasta el día 6. Domingo, un abrazote muy grande.
Un abrazo, Vicente, a ti y a todos los aficionados, que ya sabéis, estáis invitados a venir a ver el GTA Hispano y sobre todo un montón de coches que tenéis aquí para poder comprar a precios competitivos y muy populares.
Un abrazo, David. Gracias por todo.
Venga.
Hasta luego. Gracias. Adiós. Domingo Ochoa. con ese vehículo, ese súper deportivo valenciano. A pesar de todo, España GTA está en la feria. Y así, cantando como esta mujer, viene María José Alonso. Enseguida estamos con ella.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ramos. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really.
Estamos en Luz de Cruz, estamos en COPE 92.0. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento del día, sí. Es un día maravilloso, sí, un día maravilloso porque está la feria del automóvil en marcha. Atención, es un día maravilloso porque una de las noticias del día ha sido la inversión de casi 600 millones de euros. Hablamos de la nueva terminal de la tan anhelada por la autoridad portuaria Ampliación Norte. El proyecto estaba a expensas de un último informe de costas a través del Ministerio de Transición Ecológica, que en líneas generales ha sido positivo. Es decir, luz verde. Y a partir de ese momento, ¿cuál era el siguiente paso? Pues convocar el Consejo de Administración del puerto para aprobar, ha sido hoy, en la construcción del nuevo muelle. Todos han votado a favor, menos... ¿quién? María José Alonso, ¿qué tal? Plataforma Motera para la Seguridad Vial, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Hola, muy bien. Yo no he votado en contra, ¿eh?
Tú no has votado en contra, ¿verdad?
No.
Estaba preocupado, digo, habrá sido ella.
No. Por Dios, ¿quién me libre.
¿Quién habrá sido?
De votar en contra de avanzar, pues imagino.
Oye,
por dónde va.
Por eso, ¿quieres que escuchemos a Aurelio Martínez?
Sí, claro. Claro.
Aurelio Martínez es el presidente de la autoridad portuaria. A ver qué nos...
Yo querría felicitar a los que han tomado esa decisión y felicitar a la ciudad, felicitar al alcalde, porque al final los beneficios van a revertir en un porcentaje muy importante sobre la ciudad. La votación ha sido... Han votado todos a favor, excepto dos personas que se han pronunciado en contra, que es el alcalde e Iván Castañón, el consejero Iván Castañón. No sé, esto es confidencial, pero como lo han dicho públicamente allí, no creo que haya ningún problema en decirlo. Yo...
Bueno, pues ya sabes quién ha votado en contra,
¿eh? Sí, claro.
Y ha tirado de ironía también, ha dicho, hombre, enhorabuena porque esto va a venir muy bien para Valencia, algo que no quería el alcalde, al final se ha conseguido, ¿no? Al final se ha conseguido. Tremendo.
Sí, menos mal, pero bueno, en fin. El tiempo pondrá cada uno en su sitio, no te preocupes, bueno, ya va quedando menos.
Bueno, siempre se saca a reducir durante los últimos meses la falta de evaluación del impacto ambiental y otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está absolutamente autorizado y todo en marcha, ¿eh? Bueno, pues nada, para ver qué pasa.
Efectivamente, vamos a ir a ver cómo va evolucionando, porque ya ves tú que estos proyectos, sobre todo cuando son grandes proyectos, luego se encuentran por el camino muchas pegas y luego también se va incrementando el presupuesto. Ya sabes que nunca es el presupuesto el que se anticipa, sino que al final luego siempre es mucho más alto. Pero
estarán,
bueno,
muy estarán muy fastidiados, yo lo entiendo, es que al final quien pierde es Barcelona, que es lo suyo. Es decir, ellos han tirado en todo momento para Barcelona, siempre han tirado para Barcelona, para beneficiar a Barcelona. Es que no sé, pero es que soy, vamos a ver, Compromís, Ribó, que eres de aquí, pero ¿por qué tiras para allá?
Claro, no, es que si tira para allá, pues oye, que haga las maletas y vaya para allá.
Es decir, la contaminación se produce en Nazaret, pero no se produce en Barcelona, no, solo se produce aquí.
Allí en Barcelona no hay.
Toda la electricidad, la electricidad de la nueva terminal procederá al 100%, de fuentes renovables. 137 hectáreas, casi 2 kilómetros en línea, que tendrán capacidad para almacenar 5 millones de contenedores. Se crearán más de 5.000 nuevos puestos de trabajo, que a lo mejor igual al alcalde eso le da igual. Supongo que de Compromís no cogerán a nadie porque no querrán asfixiarse allí en la nueva terminal, supongo.
No querrán trabajar, mejor dicho. No, pero vale,
yo digo que, no, que por lo menos no querrán asfixiarse, porque claro, esto de las fuentes renovables le suena a chino. Por tanto, me parece increíble que gente de aquí de Valencia, sean del partido que sea, tiren para allá. Pero es que esto ha sido lo de siempre. Después, no, es que eso es anticatalanista. No, déjame de chorradas. La realidad es la que es. Somos de Valencia y tiramos para Valencia. Y queremos a Valencia y queremos que Valencia prospere. Y el puerto de entrada, sin duda alguna, que se va a Madrid, porque Madrid ya sabe que... Pues ese tiene que ser el de Valencia. Y lo es. Y lo tendrá que seguir en el futuro. Y esto va a traer puesto de trabajo. Y
mucho,
contaminación.
Mucha riqueza.
Por eso, o sea, me parece increíble. Pero bueno, no has venido para esto, ¿no? Para hablar de esto.
No. Pero bueno, si hay que hablar de esto, se habla. Ya sabes que no hay problema. De lo que quieras, hablamos.
Bueno,
porque
no.
Te está escuchando a domingo, una pasada. Perfecto. Mañana lo veremos.
Ahora, vale, oye, tan solo te tenía porque así acabamos la semana, concluimos la semana hablando de seguridad vial, como es habitual. Uh-huh. Y sí que me gustaría, he hablado con Juan Barberá, no podía entrar así a último momento. Y por tanto, pues Juan Barberá, sí le he hecho la reflexión de los casi 100 fallecidos en siniestros de tráfico durante el mes de noviembre. Ha sido 97.
Sí, una barbaridad.
Una burrada, pero cuidado que las motos nos han quedado atrás, Alonso. Sí. Hablamos otro nuevo de motos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Cuatro
ay,
más.
Ay, lo de siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? Mira, ayer hicieron una valoración en un programa de televisión que me gustó mucho, donde hablaban que no hay que echar siempre la culpabilidad de la siniestralidad del motorista al motorista.
Sí.
Que siempre es el mal perjudicado, pero que no siempre es el culpable. Entonces, tendríamos que hacernoslo mirar en cuanto, pues, digamos, a esa responsabilidad compartida, que queda muy bien hablándola en foros, pero que a la hora de la verdad no se pone en la práctica. Uh-huh. Es así. Yeah. Tú cuando ves las campañas de concienciación, siempre van enfocadas, si es al automóvil, al automóvil, si es la furgoneta, la furgoneta, si es la moto, la moto. Pero es al usuario de ese tipo de vehículo. Pero no comparándolo con otros que tienes alrededor. Y creo que ese es el gran error y es de donde se cojea, porque no se está interactuando con los demás. Entonces, a ver si ya de una bendita vez pues nos damos cuenta que todos hacemos camino y todos compartimos ese camino.
Sí.
Mientras no nos demos cuenta de eso, pues creo que no están enfocadas, no están bien dirigidas esas campañas de concienciación. Pero lo triste es que a final de año, cada año igual, y seguro que sí... Podemos escuchar programas del año pasado en estas fechas, en esta época. Seguro que decimos lo mismo. Vamos, que pones un programa grabado del año pasado ahora y nadie nota la diferencia.
No del año pasado, si nos vamos a años bastante anteriores.
Sí,
podemos encontrarnos con casi con comentarios muy similares, es verdad.
Es que siempre igual. Y parece que, bueno, venga, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y vamos a intentar pensar en positivo y vamos a comenzar el año siendo más optimistas y haciéndolo todo mejor. Uh-huh. Y al final todo se desinfla al cabo de 3 meses. Mira, acaba de pasarnos un coche, perdón, es que vamos por carretera dirección Valencia, claro, se ve de todo, sobre todo cuando vas de copiloto, ves de todo. Entonces, siempre hacemos la misma reflexión, ¿no? Pero, jolín, en el primer trimestre ya nos desinflamos y venimos abajo, porque es siempre lo mismo otra vez. Otra vez es pues eso, como los hámsters cuando empiezan a dar vueltas en su rueda esa que tienen, ¿no? Para ejercitarse, pues esto es lo mismo. Entonces, no sé qué habría No sé qué habría que hacer, de verdad.
Oye, Alonso, tú vas con el viento en contra siempre. Es decir, llega el puente y tú vienes.
Sí.
Es un poco... Sí, es, bueno, sí, pues
es
no
un
pasa,
poco raro.
No pasa nada.
Así
es María José Alonso, siempre en contra del mundo. O sea,
la gente...
Para no coger atasco,
No, pues mira, no hemos cogido mucho atasco, hombre. Como siempre la salida de Madrid, siempre hay atasco.
Sí.
Pero no, está la cosa bastante fluidita, todo hay que decirlo. Quizás porque como no dan muy buen tiempo, ¿no? Este fin de semana y tal, pues igual la gente, ¿no? Ya, bueno, pues para tener mal tiempo la zona de Levante, me quedo por esta zona y paso un poquito de frío y voy a la nieve, ¿no?
Sí, sí.
Por variar un poco. Pero bueno, bien, 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 bien.
Alonso, gracias.
Bueno, que
viaje.
Un abrazo, no, y que cuidado a la gente en este puente, por favor. Venga. Que no tengamos que hablar de más fallecidos la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Un abrazote, hasta luego.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruces, espacio de movilidad. Ay, cómo nos dejó España, madre mía. Bueno, esto es otro asunto.
¿Estás deseando pedir un coche nuevo a Papá Noel? ¡Estás de suerte! Ven del 1 al 3 de diciembre con cita previa a la Feria del Automóvil Toyota Valencia, en la Avenida del Automóvil. Encontrarás las mejores opciones y podrás disfrutar de descuentos exclusivos en un gran número de vehículos. Toyota Valencia. Nos encontrarás en la Avenida Tres Cruces 42.
Nos vamos, amigos, a las 4 la información. Feliz fin de semana y feliz puente a muchos. Hasta luego.